No se habla de otra cosa aparte de mi resfriado. Se habla solamente de Artur Mas y de Cataluña. Antonio Martín Momón, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, qué pesadez. Artur Mas y tu resfriado.
Las dos cosas, tú lo sabes, lo del resfriado es horroroso. Es como el... Estoy poseída por el pato Donald. Es una cosa increíble. Pero lo de Artur Mas, sí, estamos aburridísimos. Pero ¿qué le vamos a hacer? Lo que te rondaré Morena todavía, ¿no?
Claro, el problema es que en España llevamos 40 años hablando o de vascos o de catalanes. Pues y también. En las demás comunidades autónomas empezamos a decir caramba.
No, no.
Ya está bien, ¿no?
Haces bien en puntualizar lo de los vascos, pero ya empiezan a asomar la patita, claro. Después de lo de Cataluña. De esto y de otras cosas vamos a hablar. Javier García Vila, director de Europa Press, buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias.
También un rollo, ¿no?
Bueno,
te quiero decir, para la agencia, hombre, vosotros sacáis todo tipo de noticias, pero es que estamos de Cataluña.
Sí, bueno, es lo que toca, y sobre todo lo que tú dices, que nos quedan todavía mes y medio de una intensidad durísima. Mes y medio y lo que venga después, porque
claro.
El 9 de noviembre no se resuelve nada, el 9 de noviembre es el principio del fin o el final del principio, pero no se resuelve nada. O sea, que, en fin, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué es lo que pasa a partir de ahora, no? Eso es lo fundamental. Bienvenido también a la tertulia, como siempre, José Manuel Pazos, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Viste ayer la entrevista de Artur Mas? Estuvo muy interesante, ¿eh?
Sí, la vi. Y también veo a María Teresa Fernández de la Vega, que en el Consejo de Estado hay personajes de todo tipo, y es la vieja política, ¿sí? Pero está guapísima.
Consejo de Estado que ya ha dado luz verde, ¿eh? a este recurso que va a presentar hoy
el Consejo de Ministros,
que va a dar luz verde a ese recurso para presentarlo al Tribunal Constitucional. ¿Hay más cuestiones para hablar, Carlos Ibáñez?
Pocas más.
Poca cosa, ¿no?
No, sí. Si quitamos este asunto, bueno, alguna más, pero no demasiado. Vamos con el primero de esos temas que ya se ha apuntado, porque es el día al que el Gobierno le corresponde mover ficha. Hay un Consejo Extraordinario de Ministros en el que, por cierto, va a participar como titular de Justicia Rafael Catalá. Va a tomar posesión de su cargo ante el Rey Felipe VI, ante el Presidente del Gobierno. Inmediatamente después se va para ese Consejo de Ministros y después, en torno a la 1:30, va a recibir la cartera de manos de Alberto Ruiz Gallardón. Así que, ¿quién va a centrar la atención en este acto de intercambio de carteras? Yo no sé si tanto el ministro entrante como el saliente. Bueno, sí, en cualquier caso, Eli, Consejo Extraordinario de Ministros para ultimar esos recursos contra la ley de consultas y contra el referéndum del 9 de noviembre ante el Tribunal Constitucional. Como tú apuntabas esta mañana, después de esto, Artur Mas le quedan dos caminos. Una rueda de prensa, bien anunciando la suspensión y la convocatoria de elecciones, una vez que se pronuncie el Constitucional, o bien pues tirar hacia adelante, intentar colocar las urnas y ver qué es lo que ocurre. Ahí el Gobierno sí tendrá que intervenir de una forma ya clara. Y aquí en Madrid estábamos pendientes de un asunto del pederasta de Antonio Ortiz. Iba a haber rueda de reconocimiento. Se ha suspendido. La magistrada ha decidido suspenderlo porque cree que no existen las garantías suficientes como para que las niñas puedan participar en una de esas ruedas y reconocer o no al pederasta con todas las garantías que se supone que tiene que tener ese proceso. Así que ya veremos qué es lo que ocurre con este asunto.
Pederasta, que ya decíamos antes, por lo visto ha adelgazado 8 kilos.
8 kilos.
Desde el miércoles pasado, en un intento de que no le reconozcan las niñas. Tonto no es.
No, desde luego.
Pero en fin.
Entre que no come y que no se inyecta anabolizantes y que está perdiendo masa muscular, pues dicen que su fisonomía puede
correr
cambiar.
Con la rueda de reconocimiento.
Sí, bueno, los cauces de comunicación con nosotros pues son en Twitter, somos Hoy en Madrid, en Facebook somos Hoy en Madrid Mañana, tenemos una dirección de correo electrónico, hoy@ondamadrid.es, y estamos de estreno, Eli, porque tenemos teléfono para nuestros oyentes, lo tenemos ya operativo, además
estamos,
es gratuito.
Estamos que lo tiramos, señores.
El 910-30-63, 910-30-63, así que ahí les esperamos.
Pues después nos lo cuentas, ¿vale? Todo lo que dicen nuestros oyentes. Pero ahora lo que hay que escuchar es lo que opinan nuestros tertulianos. Bueno, pues ya saben ustedes todo lo que ha sucedido este fin de semana. Artur Mas ha tirado para adelante con el decreto de convocatoria del referéndum. Hoy hay Consejo de Ministros, se supone que esto va a ir muy rapidito y que mañana seguramente el Tribunal Constitucional ya va a admitir a trámite los recursos del Gobierno, que son dos, uno contra la ley de consultas y otro contra la consulta en sí, contra la convocatoria, y que a partir de ese momento, pues a saber qué es lo que va a pasar. Ayer hubo una entrevista muy interesante en La Sexta, en el programa El Objetivo, de Ana Pastor, con Artur Mas, que supongo que visteis,
sí, claro,
que visteis los tres, donde Artur Mas dijo algunas cosas bastante llamativas. Por ejemplo, que el proceso, a pesar de que el Tribunal Constitucional lo paralice, que lo va a paralizar, pues que no acaba ahí, que va a haber otras maneras de continuar con el proceso por delante. Dijo también que los catalanes van a votar sí o sí y que hay otros caminos para hacer con esto. Y luego habló de la desobediencia civil. Fijaros, se le preguntó a ver qué le parecía esto de la desobediencia civil a la que llaman la Asamblea Nacional Catalana, que es este organismo que se está dedicando a calentar al personal, o Esquerra Republicana, y dijo algo tan asombroso como que la desobediencia civil a veces ha servido para conseguir grandes logros para la humanidad. Vamos a ver si podemos escuchar ese último corte, Juanjo, el de la desobediencia civil.
Desobediencia civil es un término que en algunas circunstancias puede ser lógico, porque hay grandes retos de la humanidad que se han conseguido precisamente desobedeciendo civilmente, y en otros momentos no tiene sentido.
¿Y este?
Y tal como estamos nosotros en este momento, no estamos en un proceso de desobediencia civil.
Digo, hasta que el Tribunal Constitucional no diga lo que tiene que decir. Javier, estamos en un momento clave, y a partir de ahora no se sabe si Artur Mas va a seguir por el camino de la sensatez, que todo parece indicar que sí, o no va a seguir ese camino y va a hacer caso a los que le están jaleando para que ponga las urnas sí o sí.
O sea, yo, con toda franqueza, yo desde luego no veo a Artur Mas llamando a la desobediencia civil. O sea, no lo veo. Oye, quiero decir, la vida te da sorpresas y la historia da muchas sorpresas. Yo no veo a Artur Mas llamando a la desobediencia civil, y yo creo que ayer él lo dijo con toda claridad. A mí, ayer en la entrevista, que seguí muy atentamente, no hubo nada que me sorprendiera ni nada que me llamara la atención. Yo creo que fue todo bastante previsible, las respuestas de Artur Mas. Él insistió una y otra vez en que su único objetivo es la consulta y que a partir de ahí se verá. Y es verdad que puse de manifiesto muchas veces que habrá que se votará, pero es que eso lo están diciendo desde hace mucho tiempo, que de alguna forma los catalanes se expresarán en las urnas. Si no es a través de este referéndum, que no va a ser posible, que sí, absolutamente imposible, será de otra forma, y la única forma serán las...
Pero fíjate, él insistía en lo del 9 de noviembre.
Sí, sí,
y así
claro.
Va a ser el 9 de noviembre. Se ponga como se ponga, quien se ponga.
No, pero vamos, yo no creo, de verdad, no lo sé, insisto, que oye, la vida te da muchas sorpresas. Yo no veo a Artur Mas saltándose la ley, saltándose la legalidad. Yo no lo veo. No,
¿sabes,
lo veo?
Javier, en el auténtico programa tú lo has definido. Es decir, viste atentamente la entrevista y era lo previsible. El auténtico problema es que nos estamos ya acostumbrando a que lo que no es, a lo que no debería ser normal ni previsible, es lo normal.
Es el problema de vivir la
historia
en tiempo.
Es decir, encontrarte con un presidente que es una autoridad del Estado español, el presidente de la Generalitat de Cataluña, que está dispuesto a incumplir, a saltarse y vulnerar la Constitución, a incumplir las leyes, a desacatar las órdenes judiciales, a cometer delitos de prevaricación y, por tanto, enfrentarse con el Código Penal y poder ir incluso a la cárcel, y poner, además, en un compromiso a la propia sociedad a la que está gobernando, tan terrible como el que tengan que esposar al presidente de la Generalitat de Cataluña para meterlo en la cárcel, como ocurrió, por ejemplo, en 1934 en España, bueno, pues es que no es nada normal. Y sin embargo nos estamos empezando a acostumbrar a eso.
Es que esto yo creo lo que nos está pasando. Porque siempre se dice que cuando la historia la vives en tiempo real no tomas demasiado conciencia de los acontecimientos que estás viviendo, y solo con cierta perspectiva. Llevamos mucho tiempo creyendo, y todavía seguimos creyendo y confiando en que se respetará la ley. Pero fijaros que el propio Artur Mas cuestiona muchas veces la ley e interpreta la ley como un punto de encuentro. Decía, la ley es un punto de encuentro. Bueno, la ley es un acuerdo que hay que respetar. Eso es lo que me parece fundamental. Entonces yo creo que, desgraciadamente, nos estamos aproximando cada vez más a una situación de cerca del abismo, que siempre creemos que este es el límite, pero resulta que la semana siguiente tenemos más cerca del abismo, y veremos a ver cómo se acaba desenvolviendo esto. Porque yo en estos momentos, sinceramente, es la primera vez, después de esa entrevista, que concibo que en ese discurso de la demagogia hay posibilidad de casi cualquier cosa, porque es que estamos en una permanente interpretación, incluso hasta de las propias normas. Con lo cual, para mí eso me coloca en una situación de un poco más, de mayor escepticismo respecto a ese supuesto respeto.
Yo este sábado por la noche estuve en un debate en televisión, donde por primera vez en España he escuchado a dos representantes de dos partidos políticos, es decir, que es cierto que era el representante de Podemos y el representante de Izquierda Unida, decir que el gobierno está deslegitimado porque las encuestas del CIS lo deslegitiman, y que evidentemente la democracia hay que ejercerla todos los días según la opinión pública. Es decir, estamos probablemente con partidos que deberían de ser democráticos deslegitimando lo que es la propia esencia de la democracia, que son el respeto a los resultados de
Fíjate,
las urnas.
Fíjate, Antonio, ayer mismo Artur Mas decía convertir el concepto votar en algo antidemocrático es monstruoso. Es decir, le daba la vuelta a la tortilla de manera que el antidemocrático era el gobierno que no permite que los catalanes vayan a las urnas, obviando que hay una ley que esto no es que el gobierno quiera o no quiera. Es que el gobierno no puede hacer otra cosa.
Que ellos han construido una ficción, ¿no? Que es el de la doble legalidad. Porque, claro, Artur Mas insiste en que todo se hace amparado bajo la legalidad catalana, que él contrapone a otra legalidad que no considera suya, que es la española. Es decir, por tanto, claro, es un debate que es irresoluble, porque, claro, si tú no reconoces lo que tienes delante, pues claro, es que es imposible. Y por si él no reconoce la legalidad española y solo se ampara en una supuesta legalidad
catalana... Tiene que reconocerla porque es un presidente
es
autonómico español.
Porque si no, se le va a obligar a reconocerlo.
Claro.
Es
decir,
pero
claro,
cada vez va negando más la legalidad española para refugiarse en una supuesta legalidad catalana. Que es ahí donde subyace el peligro de esa deriva que está tomando en estos últimos
años. Sí, es todo un disparate. Sí, es que es muy difícil analizarlo racionalmente, porque es que es todo disparatado. Es decir, es que la legalidad catalana emana precisamente de la Constitución. Es que el señor Mas es presidente de la Generalitat porque existe la Constitución.
Claro.
O sea, es que todo es disparatado.
Y además nos vamos a encontrar con otro hecho que hacía pasos hace un momento. Es que cada día nos encontramos con un hecho nuevo. Vamos a encontrarnos con un Tribunal Constitucional que va a decir que es inconstitucional los decretos de Mas, de convocatoria de referéndum, y vamos a encontrarnos con un gobierno como el de la Generalitat que va a deslegitimar al propio Tribunal Constitucional, porque va a decir que es un órgano político controlado por el Partido Popular y por el Partido Socialista, y le va a negar esa legitimidad. Y el problema es que estamos entrando en un proceso de deslegitimación de las instituciones españolas y de incluso la propia democracia española, que nos lleva a un estado prerrevolucionario. No quiero aquí alarmar con grandes palabras, pero evidentemente no nos lleva a nada bueno, porque lo que sí hemos tenido claro desde 1977 los españoles es que la democracia era respetar y aceptar el que hay unas mayorías y el que hay unas minorías que también se las respeta, pero que están dentro de la democracia y que si quieren cambiar la ley, pues tienen que tener más votos.
Pero Antonio, yo creo que tenemos que ser un poco, yo por lo menos pretendo ser un poco mesurado. Vamos a ver, las circunstancias ni son parecidas a las de los años 30, ni nada que se le parezca. Hoy tenemos el anclaje de Europa, este afortunadamente es un país civilizado. La situación no es así. Yo creo que lo que va a ocurrir es muy previsible, es decir, el Constitucional va a suspender cautelarmente la consulta y a partir de ahí ya está. Es decir, luego habrá que ver cómo se resuelve, es decir, posiblemente, y será la segunda parte del problema, o un problema nuevo, habrá elecciones anticipadas, no sabemos cuándo, porque ahora no parece que puedan ser, pero sí, por ejemplo, para el año que viene, en febrero o en marzo, cuando toquen, y posiblemente lo que ocurra es que la correlación de fuerzas que ahora mismo en Cataluña se mantenga y que siga habiendo una mayoría favorable a la consulta. Y eso habrá que gestionarlo. Y ahí habrá que gestionarlo con política. Es decir, yo creo que allí habrá que hacer política. Porque en algún momento habrá que resolver el problema. Pero lo más importante ahora es dejar clara la legalidad. Y la legalidad es no se puede hacer la consulta. Pero
el problema, Javier, seguramente, y apuntando un poco a lo que decía Antonio, es que a nivel político esto está clarísimo, pero a nivel calle no. Es decir, a la gente se le ha calentado y se le está prometiendo algo que no va a ser. En el momento en que no sea, esa gente se va a sentir muy frustrada y jaleada por algunos organismos como la Asamblea Nacional esta y la Asociación de Municipios Independentista y demás. La gente se va a echar a la calle porque va a estar completamente frustrada. Se les está prometiendo una cosa y además se les está diciendo que tienen derecho a ello, cuando no es verdad.
Ojo, que no es solamente que eso no solamente está produciéndose en Cataluña, que es lo que más me preocupa. El problema es que se está produciendo en el resto de España, porque ya decía, hay grupos políticos que en estos momentos defienden que lo importante ya no es votar cada cuatro años, es un permanente estado de estar preguntando a los ciudadanos lo que quieren. Y eso está calando en una parte
es preguntar
importante
hasta que digan lo que quieren
claro,
ellos.
Claro, eso está calando en una parte importante,
ellos, entonces se acabó.
Importante de la sociedad española, que es muy peligroso y nos lleva a una deriva muy peligrosa. Aquí, verdaderamente, sobre el tema de Cataluña, lo que deberíamos de haber empezado a decir es que, oiga, si lo que queremos es votar todos, pero es que aquí cuando 6 millones de votos de votantes expresan su opinión solamente, nos están expropiando el derecho a votar otros 40 millones de españoles que lo tenemos.
Bueno, eso de quién puede votar además en las elecciones catalanas es muy curioso, pero hay una cosa que yo creo en la que no se está haciendo hincapié y a mí me parece fundamental, y tú me lo dirás, José Manuel, que sabes de esto, es que se está vendiendo ahora, Artur Mas está vendiendo que todo este follón viene provocado por una serie de hechos históricos que vaya usted a saber de dónde se los han sacado muchos de ellos y por un sentimiento nacionalista creciente. No, es que hay que tener la memoria que hay que tener. Esto viene de que hace 2 años Artur Mas, el gobierno le dijo que no le daba el pacto fiscal, que no le permitía tener una agencia tributaria. O sea que en el fondo de esto, ni sentimiento nacionalista ni Cristo que lo fundó. Es decir, lo que hay es la pela. Directamente, si hace 2 años Mariano Rajoy le hubiese dicho a Artur Mas, venga ahí la agencia tributaria, pacto fiscal y que tenga Cataluña una fiscalidad parecida o similar a la del País Vasco, a la de Navarra, nada de esto hubiera sucedido, ni sentimiento catalán, ni historia catalanista, ¿no?
Ahora, fíjate
va
cómo,
por ahí.
Sí, desde luego ese fue el inicio.
Claro.
Y de alguna manera, por eso en esa
el inicio fue el estatuto
de escalada. Bueno. Por supuesto que hay siempre hay un, pero desde el punto de vista del desencadenante.
Pero acordaros, fue
la negativa de.
No, fue la amenaza. O hay pacto fiscal o vamos a un referéndum. Es que eso lo dijo Artur Mas, si no recuerdo mal, en febrero de 2012.
Ese es el problema, que se ha ido superando un aspecto que puede ser efectivamente en su origen un desencuentro en cuanto al modelo de financiación, porque es un desencuentro permanente. Esto no es una cuestión que se inventase hace 2 años, sino que es algo ya permanente. Ahora, ¿qué ha ocurrido ya? Primero, superado en lo político y ni siquiera ha habido espacio para un gran debate de lo económico, de cuál es la viabilidad económica de una zona independiente, que afortunadamente el fenómeno escocés ha puesto un poco de manifiesto qué dificultades hay para que una parte se separe del todo y nunca en un mundo como el que vivimos la suma de las individualidades tiene el valor que el conjunto de esas individualidades, y eso es lo que yo creo que empieza a haber y creo que va a haber, y eso es lo que vendrá después de este debate más político, un debate práctico en el sentido de colocar cuáles son las posibilidades de abrir un diálogo entre dos partes, porque si algo está ocurriendo es que todavía la brecha se está abriendo y llegará un momento a partir del día 9, no sé si será a partir del día 9, donde tendrá que empezar a tenderse lazos de comunicación entre un área y la otra. ¿Por dónde pueden pasar esos lazos? Precisamente por lo que puede ser uno de los encadenantes, que fue el tema económico. Yo creo que dando una solución o pudiendo encontrar un ámbito de diálogo en lo económico, seguramente se podrá dar un paso hacia un acuerdo político.
Ya, pero el problema radica en otro aspecto, y es el que es cierto que a lo mejor la clase política se puede poner de acuerdo, pero es que por la irresponsabilidad de esa clase política catalana se ha lanzado a unos ciudadanos a un abismo que ahora es muy difícil darle marcha atrás. Es decir, se va a tardar mucho tiempo en poder restañar esas heridas, aunque Artur Mas mañana recapacitase y dijese no se puede ir a ningún sitio. Es decir, tú has parado una marabunta, en el buen sentido de la palabra, pero sin duda alguna que ahora mismo está muy movilizada, y a ver cómo la desmovilizas ahora, porque te puedes encontrar con que hay unas elecciones y esa masa movilizada, pues lo que vota es a lo más radical de allí de Cataluña. ¿Por qué? Pues porque durante mucho tiempo ha visto a sus políticos que decían que ese era el camino a seguir, y entonces te encuentras ya con una política que no tiene marcha atrás, que la única solución es aplicar la ley. Y aplicar la ley, señores, es meter en la cárcel al presidente de la Generalitat, que es tremendo.
A ver, yo espero que no lleguemos a eso, ¿no? Pero es verdad que ahora el problema está en cómo embridas a la Asamblea Nacional Catalana, claro. Porque
claro.
Es que además el propio Mas le jalea, es decir, el otro día,
claro,
después de firmar la convocatoria, les dijo no desfallezcáis, es decir, prácticamente pone en sus manos la responsabilidad de la organización de esa consulta, porque sabe que él no va a poder hacerlo, ¿no? Y entonces prácticamente pues se deja en manos de la Asamblea Nacional Catalana esa organización.
Sí.
A mí eso me parece
que ya me dirás a quién representa. Tremendo. Por eso es que si descargas el concepto revolucionario que antes Antonio utilizaba, que de esas reminiscencias históricas, que uno imagina un proceso revolucionario como la Revolución Rusa, ¿verdad? Sí, si descargas ese ámbito y te quedas con un ámbito que es exclusivamente el jurídico, en el cual la revolución significa que tú vas contra las normas existentes a través del proceso no democráticos, pues realmente estás ante un proceso que tiene sesgo de revolucionario. Y cuando entregas, cede soberanía, como cede el presidente Mas a la calle en esas en esa manifestación de salir después de firmar un decreto y salir en fin, ante alguien que no sé exactamente a quién representa y les cede y les legitima con esa en fin, manifestación de poder, te encuentras que bueno, ahí hay una situación de difícil volver a meter el genio en la botella.
Claro, a eso me refería yo cuando hablaba de procesos revolucionarios. No me refería yo a las masas con palos en las calles quemando las farolas, etcétera. No, me refería fundamentalmente al proceso de que al no aceptar la ley y al no deslegitimar las instituciones y deslegitimar incluso la institución política, lógicamente se cambia por completo, se quiere cambiar por completo el sistema que tenemos. Ojo, que el sistema que tenemos se puede cambiar a través de la reforma de la ley, pero no, ellos pretenden cambiarlo por la vía de hechos. Fijaros un hecho tan significativo. Jordi Pujol declara en el Parlamento de Cataluña el viernes. Y verdaderamente es una declaración que causa vergüenza ajena, porque echa una bronca a todos los catalanes a través de sus representantes y estos se lo permiten obedientemente.
No, y amenaza.
Claro, y obedientemente. Amenaza. Y además, Convergencia y Unión hace una defensa de Jordi Pujol que evidentemente cualquier observador pensaría que está tapando sus propias vergüenzas, lógicamente. Y al día siguiente la gente no está esperando a Mas en la plaza para poderle criticar por la corrupción y por los años de latrocinio de Convergencia y Unión. Está esperando a Mas jaleándolo porque lo lleva como el Mesías a la tierra prometida de la independencia. Bueno, pues evidentemente aquí se ha puesto en marcha a una masa social que va a ser muy difícil detenerla.
Fijaros que ayer mismo en la entrevista de Artur Mas, él mismo deslegitimaba al Tribunal Constitucional. Decía, bueno, es increíble que el Tribunal, que sepamos ya lo que va a decir el Tribunal Constitucional.
Hombre, a ver.
Dice, decía ayer, ¿cómo es posible que se... Oiga, porque si usted dice que lo que va a hacer es robar, por ejemplo, oiga, que yo mañana voy a secuestrar. Y te viene alguien y te dice, pues el juez te va a decir que no puedes hacerlo. Y pues está prevaricando, porque ¿cómo sabe él? De una cosa bastante alucinante.
Ese argumento,
¿no?
Él tenía además una réplica muy fácil. También todos sabíamos lo que iba a decidir el Consejo de Garantías de Cataluña sobre la ley de consultas. Todos sabíamos que le iba a apoyar, como así hizo. Es decir, es que los órganos judiciales de este país están determinados por la política, y ahora no lo critico, porque a lo mejor otra forma de organización es peor. Pero claro, aparte de lo que tú dices, claro, diga, si se está pidiendo incumplir la Constitución, ¿qué va a decir?
Todos no lo tenían tan claro, porque el Partido Socialista de Cataluña ha votado a favor de esa ley de consultas. Sí. Y por tanto, caramba, al menos los socialistas catalanes no se han dado cuenta de hacia dónde iban. Y he visto, por ejemplo, al nuevo líder socialista, Pedro Sánchez, que ha mirado hacia otro lado. También el Partido Socialista tiene que empezar a comprender la responsabilidad que tienen sus actos.
A mí eso, fíjate que en todo esto que estamos comentando, y tú antes lo comentabas también, con esta irrupción de nuevas fuerzas políticas que cuestionan el sistema que tenemos, o sea, ya no digo otra cosa, no digo que sean antisistema ni nada de eso, sino que cuestionan la forma en la que vivimos la democracia, sería esencial tener a dos partidos centrales fuertes como el Partido Popular y el PSOE.
Pero por lo menos coinciden los dos en que no se puede celebrar el referéndum, ¿no?
Pero esa es la otra cara de la moneda.
Tienen los dos, pero en Cataluña, sin embargo, Cataluña votan, no.
Pero hombre, Pedro Sánchez ya ha dicho que apoya completamente que el gobierno presente el recurso ante el tribunal. Eso da una cierta tranquilidad, oye, porque cosas más raras hemos visto. Por cierto, que lo apuntábamos al principio, el gobierno vasco empieza a asomar la patita, cuidadito, porque empieza, al tiempo que estamos viendo lo que está sucediendo en Cataluña, el gobierno vasco ya empieza a decir que, en fin, que bueno, que ellos también, que a lo mejor pues ellos también necesitan un poquito más de competencias, un poco más, o sea, yo no sé si a partir de aquí, hombre, supongo que el gobierno vasco lo que va a hacer hábilmente es esperar a ver qué es lo que pasa. Pero como haya el más mínimo resquicio, van detrás, ¿no, Javier?
Bueno, es previsible, pero yo hasta el momento creo que el señor Urkullu está manteniendo las cosas con un cierto tono moderado y democrático. O sea, creo que el gobierno vasco se curó en salud con el famoso plan Ibarretxe, y yo me da la impresión, o creo, que está haciendo las cosas con una cierta, de momento con una cierta mesura. Es verdad que todavía es pronto y están analizando la situación y están viendo. En todo caso, claro, es que el gobierno vasco, claro, es decir, ¿qué es lo que le gustaría a Cataluña? Pues lo que le gustaría a Cataluña es tener un pacto fiscal como el que tiene el sí. País Vasco. Es decir, es que eso sí. Es lo que le gustaría a Cataluña. Es que el País Vasco y Navarra, de forma constitucional y legal y perfectamente legítima, tienen constitucionalizado un sistema de financiación que es un privilegio respecto a otras comunidades autónomas. Es que si alguien, en fin, no tendría o no debería tener motivos de queja, desde luego, son el País Vasco y Navarra, como ayer el señor Mas además se encargó sí. De insistir y decir que claro, que en el País Vasco, mire, usted le decía a la periodista, mire usted cómo en el País Vasco no hay problema para pagar las farmacias, porque sí. Ellos tienen otro sistema de financiación, claro, que por cierto se le ofreció a Cataluña al establecer el modelo, y Jordi Pujol dijo que no, que eso de cobrar impuestos, que era muy feo, claro. que era muy poco glamuroso.
Claro, es mucho mejor que te los cobren los impuestos claro. Otros y tú que después te den el dinero y tú hacer las obras. Ahora, cuando ha llegado la crisis, claro, las cosas cambian, porque evidentemente ya no tienes tanto dinero para poder repartir, ¿no?
De todas maneras, que en todo este debate, con el tiempo que consumimos viendo cuál es la postura de la parte que se levanta en clara confrontación con los demás, es decir, es el que se arroga pues el derecho a interpretar la ley, hay otra parte, que es el gobierno. Y yo echo mucho de menos, a veces, en las discusiones, por qué el gobierno está tomando la actitud y cuál es, y tener un juicio sobre la actitud que toma el gobierno. Y a mí, desde ese punto de vista, creo que para petarse detrás de la ley, estamos escuchando a canadienses, a británicos, hablar de otros aspectos diferentes a los legales, la moralidad, la legitimidad. Yo creo que desde el punto de vista del gobierno, anclarse sencillamente detrás de aspectos puramente legales, me parece una pérdida de herramientas, de cartas para las que colocar sobre la mesa en este juego. Y yo creo que en ese sentido, como ciudadano español, a mi gobierno le exigiría que hiciese un esfuerzo para poner de manifiesto al conjunto de los españoles, que somos, es la, donde radica la soberanía, qué es lo que se está discutiendo y cuál es su posición, y que no sea una posición puramente legalista, sino que se cargue de argumentos morales que creo que existen una
lista. Claro, y sobre todo porque ya ha llegado un punto en el que en el término legal se ha acabado, es decir, es verdad, Artur Mas ahora hace la ley de consulta, la manda al Constitucional, el Constitucional dice que es inconstitucional y a partir de ahora, evidentemente, se va a enfrentar con los tribunales, eso está claro, con el Código Penal se va a enfrentar, si da el paso de ir más allá. Pero ahora el gobierno, serán los tribunales los que se enfrenten con Artur Mas en un Estado de Derecho, pero al gobierno le corresponde hacer política, porque claro. Esa gente que salió a la calle en Barcelona haciendo la V, evidentemente no puede ser toda independentista. Y si es toda independentista, el gobierno español tiene que hacer sus deberes, hacer política para tratar de convencer a algunas de esas personas de que no pueden ser independentistas. Porque aquí el auténtico problema es que cuando se hace la transición en España, se olvidan de una cosa, y es hacer una transición de un españolismo sano, democrático. Y bueno, pues nos hemos dejado comer por los pies por las diferencias en este país. Y 35 años de educación en algunas comunidades autónomas con el odio a lo español han hecho muchísimo daño. Bueno, pues ahora es la hora de hacer política. Y si este gobierno no está dispuesto a hacer política y lo único que va a hacer es de don Tancredo, pues no nos sirve este gobierno. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo siempre lo he dicho. Yo pido política y hay que hacer política porque hay un problema en Cataluña. ¿Sí? Eso hay que reconocerlo. La única forma de enfrentar los problemas es reconocerlos y en su plena magnitud. Pero lo más importante ahora es parar la consulta, es decir, imponer la ley. Es porque fuera de la ley hay una selva, es decir, y eso lo tiene que entender todo el mundo, es decir, no se puede saltar la legalidad bajo ningún concepto, ni con la coartada de la voluntad popular, porque la ley emana de la voluntad popular, pero la limita, y eso hay que entenderlo. Y eso lo tiene que entender, y por eso lo tiene que entender el señor Mas, y por eso ahora lo importante es que el gobierno pare, resuelva el asunto judicial y luego se ponga a hacer política. Y yo confío, efectivamente, y deseo que sea así. Veremos cómo y en qué términos, porque lo que tampoco se puede hacer es ofrecer y ofrecer y ofrecer. ¿Qué? ¿Para qué?
Bueno, del tema catalán vamos a hablar con nuestro invitado, con el portavoz del Grupo Popular en la Comisión Constitucional, que es Pedro Gómez de la Serna, que estará con nosotros dentro de un ratito. Antes hay otros temas que me gustaría comentar con vosotros, pero si habéis mencionado un poquito de refilón, es que claro, las noticias van tan rápido que algo que sucedió hace dos días parece que es antiguo, de la comparecencia de Jordi Pujol en el Parlamento. En fin, ya habéis dicho un poco lo que os ha parecido, pero sí me gustaría abundar ¿Para qué fue Jordi Pujol al Parlamento? Esa es la primera pregunta. No tenía ninguna obligación de ir, se le pidió, ha ido a regañadientes, ha soltado allí pues cuatro filípicas, ha dado tres puñetazos en la mesa, ha pegado cuatro gritos, ha hecho su espectáculo histriónico de siempre, pero no ha aclarado absolutamente nada, ¿no?
Pues Pujol ha ido al Parlamento por una razón sencilla, para salvar las vergüenzas a Convergencia y Unión y sobre todo para salvar la presión que tenía de Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, Esquerra Republicana de Cataluña, si Pujol no iba al Parlamento, iba a pedir una comisión de investigación. Pero el que pidiera Esquerra Republicana de Cataluña una comisión de investigación iba a romper este marco soberanista en el que están juntos Esquerra Republicana de Cataluña, la CUP, Izquierda Unida, etcétera, etcétera. Y entonces, pues a eso, por eso han llevado a Jordi Pujol, pero lo han llevado, además, en un escenario donde, pues eso, ha pasado lo que ha pasado. Es decir, que Jordi Pujol ha echado la bronca a todos los ciudadanos catalanes.
Sí, sí.
Bueno, a mí lo que me sorprende es que aún encima, oye, él comparece en el Parlamento, en principio, por una razón que es incumplir con sus obligaciones tributarias, como tenemos que hacer cada ciudadano. Y resulta que en esa comparecencia es invitada a comer por la presidenta del Parlamento. Yo hay cosas que creo que deben
no,
ser un poco más aseadas.
Estéticamente, sí.
Y que solo sea porque merecemos un respeto a aquellos que cuando nos ponen una multa la tenemos que pagar, cuando nos exigen una liquidación de impuestos tenemos que presentarla, porque alguien que aparece, independientemente de las responsabilidades que ha podido tener en el pasado, incluso no diría independiente, precisamente por eso tiene que hacerse...
Sí, no, lo que en el mejor de los casos es un defraudador fiscal. O sea, es que lo ha dicho él, no es, aquí no es ni presunto, porque él mismo lo ha confesado. Sí,
sí. No, yo creo que efectivamente fue, pues, entre otras cosas, para retratarse, porque yo creo que se retrató a los 80 y tantos años, se retrató. Y es verdad que fue, la verdad es que a veces era de vergüenza ajena la comparecencia, sí. Es decir, esa bronca con ese tono, eso de volver a envolverse en la bandera de Cataluña otra vez, cuando si nadie le estaba cuestionando sobre si ha trabajado, sobre si ha amado mucho a Cataluña, si nadie le estaba cuestionando sobre eso. Es decir, otra vez esa justificación, ¿no?, de que yo lo hice todo por Cataluña y que... Y con ese tono. Y luego, esa yo no pensaba, desde luego, no esperaba que Convergencia y Unión rompiera lazos con Pujol. Eso era absolutamente impensable. Pero es que casi le jalean. Es decir, yo sí que pensaba que a lo mejor un poquito de distancia podían haber tomado, insisto, sin ninguna ruptura, que no era previsible, pero sí tomar un poquito de distancia.
Y la frase, revés, la frase lapidaria a mí de esa comparecencia fue tremenda cuando dice, miren, si yo hubiera sido tan corrupto, evidentemente toda la clase política de aquí y no podía haber resistido, y los ciudadanos que me han votado durante 23 años no pueden ser cómplices. Es decir, que él extiende la complicidad
a
toda la clase política, y a todos los ciudadanos de Cataluña.
Cuando dice, oiga, si cae una rama,
todos son corruptos. Todos son corruptos. Es una cosa demencial. Y Convergencia y Unión hizo un papelón, el papelón de tratar de salvar al corrupto, porque probablemente ellos se han tenido que enterar de esa corrupción, claro.
Es que para alguien sin muchas dobleces, como puedo ser yo, es una evidencia que lo que se está diciendo ahí es una amenaza.
Claro.
Es decir, no es ni siquiera una denuncia. Estoy diciendo, oiga, señores, aquí hay algo que nos teje a todos. Claro. Yo creo que, desde luego, si hay alguien que ha ejercido el poder durante los años que Convergencia y Unión ha ejercido el poder, a nadie se nos escapa que detrás de esa denuncia lo que está viendo, detrás de esa manifestación, lo que está viendo es, bueno, pues ese reconocimiento tácito de que aquí el tema va más allá de una situación personal, sino que involucra a un conjunto y a una organización política.
Eli decía hace un momento una cosa, y es el que las situaciones son tan graves en todos los casos que unas se tapan a otras. Sí. Fijaos esta última semana. Ha dimitido el ministro de Justicia por una bronca con el tema del aborto excepcional. Ha dimitido el presidente de Radio Televisión Española porque hay un descontrol en Televisión Española y en Radio Nacional como no se ha visto en años. Jordi Pujol ha comparecido en el Parlamento por el tema de la corrupción. Y bueno, parece que todo esto ha pasado. Eso facto. Sí, ha volado todo.
Unas cosas van solapando a otras, claro. Y al final no nos acordamos de nada. O sea, Alberto Ruiz Gallardón, pues era un ministro de Justicia, hoy le va a entregar la cartera al nuevo ministro, que en fin empieza a trabajar, pero rápido, ¿eh? Te quiero decir que va a ser firmar su juramento, hacer su juramento como ministro y seguido correr a un consejo de ministros y después recibir la cartera. Por cierto, que ha sido muy comentado este fin de semana en los huequecitos que nos ha dejado Artur Mas, esto de que el presidente, el ex ministro y ex presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, haya pasado a formar parte del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, que es un consejo que no se sabe muy bien para qué sirve. Hay que decirlo, por lo menos los ciudadanos no lo saben. Sirve para revisar un poco las decisiones que toma el gobierno regional. Y es verdad que es un consejo que existe en todas las comunidades autónomas. No sé si hay una en la que se eliminó, creo que es Navarra, pero en el resto hay consejo consultivo. Y sí llama la atención que se cobra un sueldo muy estupendo, en fin. Y que forman parte de él pues los expresidentes. ¿No? Pero ahora que se habla tanto de la regeneración democrática, esto... Que de pronto se nos llena la boca. Nadie hablaba de regeneración y ahora hablamos todos, y que el gobierno está diciendo que va a recortar la administración y tal. ¿Este tipo de organismos tiene algún sentido, Javier?
Vamos a ver, yo te lo digo, vamos, yo con toda franqueza. Vaya por delante que la incorporación del ministro...
Vaya por delante que hay muchos amigos ahí metidos, pero sí, no, que no, bueno, vas a asesinar.
Yo no tengo amigos ahí metidos, o sea, que sí que digo que vaya por delante que la incorporación del ministro es perfectamente legal, o sea, tiene todo el derecho como expresidente de la Comunidad de Madrid. Pero yo lo digo, o sea, no eludo para nada tu pregunta, a mí sí. Me parece un organismo perfectamente prescindible. Perfectamente prescindible, o sea, de los muchos organismos que hay en España que son perfectamente prescindibles. Estoy convencido, me dirá, no, es que aporta mucho porque las consultas y tal. O sea, es que todos sabemos que eso no es así, es decir, todos sabemos además que es una forma pues de pagar, por así decirlo, a los servicios prestados a los expresidentes de la comunidad. Servicios prestados que han existido, es decir, el señor Leguina hizo mucho por la Comunidad de Madrid, el señor Gallardón hizo mucho por la Comunidad de Madrid, la señora Esperanza Aguirre también. Pero, hombre, no se puede con estas sinecuras. A mí me parece que, efectivamente, es decir, en un momento en el que los ciudadanos están exigiendo otra forma de hacer política, a mí me parece estéticamente un tanto feo.
Ya. Llevo tiempo diciendo que la generación política ha cambiado. Y no es un problema de edades. Es un problema de que los valores son otros. Es decir, que son valores que concuerdan mucho con los valores que tiene la juventud actual en España y que, bueno, pues que... los jóvenes esos valores los están impregnando también en otras personas de distintas edades, pero evidentemente ha cambiado la generación política en España, y este tipo de actitudes como la de Gallardón lo que demuestran es que tenemos una clase política sorda por completo, claro, a los nuevos valores, porque yo ya no entro en el consejo en sí. ¿Cómo se le ocurre a un político como Gallardón, dos días después de dimitir, decir que se va al consejo? Es decir, es que me parece absolutamente inapropiado, me parece una bofetada a los ciudadanos de tal calibre que desprestigia, por supuesto, a Gallardón y desprestigia también en general a la clase política que permanece sorda a todas estas cuestiones. No logro entenderlo. Es más, el auténtico problema es que yo siempre decía, algunos políticos son sordos a lo que dicen los ciudadanos y empiezo a pensar que son solo algunos políticos los que escuchan lo que dicen los ciudadanos y que la generalidad de los políticos está sorda.
Bueno, yo lo que creo es que aquí no lo podemos personalizar en Gallardón, porque efectivamente es un problema de la estructura. Había un artículo interesante que leía este fin de semana relativo a la las ideologías frente a la confianza, como el elemento que realmente motiva a los ciudadanos. Y yo creo que este tipo de noticias es refrescarnos la conciencia de que existe una distancia importante entre ciudadanos y clase política, fundamentalmente derivado de la confianza. ¿Cómo voy a confiar yo en algo que me dice una persona que inmediatamente que acaba un cargo, inmediatamente se suma a otro? ¿Por qué el sistema no es capaz de alterar eso? Y ahí efectivamente anida muy bien las políticas de aquellos que hacen un discurso contra ese tipo de situaciones. Y eso hay que entender que efectivamente los ciudadanos lo reciben con alegría, lo reciben como algo que entienden que es algo en lo que se debe que se debe de evitar y se debe de eliminar.
Mira Esperanza Aguirre no está en ese consejo.
No.
Evidentemente, ¿por qué? Pues porque Esperanza Aguirre es una política que entiende lo que está pasando. Mientras que Gallardón se va a ese consejo y Artur Mas está por ahí guiando esto, Esperanza Aguirre está en los tribunales, porque no llevaba coche oficial después de ser presidenta de una comunidad autónoma, porque no estaba cobrando esos 8.500 euros y porque la acosan unos agentes de movilidad y encima tienen un juez que cojea de un lado que quiere hacer una inquisición con una política que se puede presentar a Madrid. Bueno, pues los políticos tienen que comprender que tienen que parecerse más a Esperanza Aguirre que probablemente a Gallardón.
Bueno, y porque aparcó en un carril bus que no podía aparcar, fundamentalmente también. Quiero decir que...
Sí, comete un error, pero...
¿Qué comete un error?
Si hubiera llevado, como veo yo algunos miembros de este consejo consultivo, que llevan coche oficial y chofer, coche oficial y chofer hubiera dado una vuelta a la Gran Vía mientras que el miembro del Consejo Consultivo hubiera sacado el dinero. Sin embargo, Pérez Aguirre iba con su coche.
Fíjate, ya un último tema antes de recibir a nuestro invitado. Habéis mencionado, lo ha mencionado Antonio, en varias ocasiones la nueva forma de hacer política, los nuevos grupos que están saliendo, haciendo una clara alusión, por ejemplo, a Podemos. Y de Podemos quería yo hablar en este momento porque ha habido también una noticia este fin de semana que me ha llamado la atención, y es que Podemos dice que cuenta con 100.000 euros ya para afrontar las campañas electorales. Lleva gastados 300.000 en sus cosas y tiene 100.000 ahorraditos para las campañas electorales. Mucho de ese dinero lo ha conseguido, que a mí esto me parece realmente alucinante, lo ha conseguido pidiendo dinero a la gente. Es decir, este es un partido que se presenta diciendo que va a ayudar a los desfavorecidos, a la gente del pueblo, para que no les roben, y les está sacando ya la pasta directamente a la gente del pueblo, quiero decir. Dice, nosotros no pedimos dinero a los bancos, pedimos dinero a los nuestros. Oiga, pues haga usted lo que dice, es decir, pida dinero a los bancos y luego no les pague, que es lo que él dice que hay que hacer, que es no pagar la deuda. Pero es que les está sacando ya el dinero a sus propios electores. Yo no sé si a vosotros... A mí esto me llama muchísimo la atención.
Bueno, lo que pasa
es que los propios electores estén encantados en darle el dinero.
Eso te iba a decir, que sarna con gusto no pica. Oye, si piden dinero y sus votantes, sus electores se lo dan... Pues, oye,
les está prometiendo un sueldo nada por existir, pero ya de entrada les está sacando la pasta.
Sí, pero a mí no me parece mal. Es decir, yo todo lo que sea voluntario me parece bien. Oye, ellos tienen esa forma de financiarse. A mí no me parece mal. Oye, que si es una petición voluntaria, si tú voluntariamente quieres dar ese dinero, pues oye, también los afiliados de los partidos pagan cuotas. Es verdad que es otro concepto, ¿no? Pero
lo que está claro es que aquí siempre se decía, por razones políticas, la gente no es capaz nunca de aportar dinero. Eso pasa en el mundo anglosajón, pero en el mundo latino no. Bueno, pues evidentemente Podemos está demostrando que con el crowdfunding está financiando todo lo que está haciendo. Es más, aquí hay un clamor en general en España, que ya está bien de que los partidos políticos tengan que ser subvencionados con... Y los partidos políticos, los sindicatos,
con dinero,
y las asociaciones empresariales, con dinero público. ¿Sí? Bueno, pues evidentemente estos están demostrando que se están financiando con su dinero. Y demuestran una cosa, además, que me parece que deberían de tomar nota los grandes partidos. Y es que mientras que la gente de los grandes partidos está absolutamente desmovilizada, estos tienen tan movilizada a su gente que son capaces incluso de financiarlos, ¿eh?
Hay una cosa que, efectivamente, los sistemas de financiación en el mundo están cambiando y, por lo tanto, las nuevas formas de hacer política también utilizan esas nuevas formas de financiación. Hay que pensar que España es un país donde la dependencia bancaria era elevadísima y va desapareciendo poco a poco esa dependencia de la financiación. Y estos partidos entienden perfectamente todos esos cambios sociales. Luego hay una cosa que a mí me llamó la atención. Ya las revistas económicas empiezan a dejar hueco a Podemos y se empieza a entrevistar a personajes de este tipo. Y a mí me llama la atención un titular que hacía Actualidad Económica, referida a que el líder de Podemos señalaba que los españoles ganarán lo que el Parlamento determine. Este tipo son cosas que es bueno que se vayan conociendo, porque ciertamente a uno le da cierta prevención, le da prevención el poder llegar a la conclusión de que lo que voy a hacer yo en mi vida, incluso lo que voy a pagar a mis empleados o lo que yo voy a recibir como empleado, lo va a determinar un Parlamento. En fin,
¿sabes, Pazos,
yo creo que eso es ya empezar, sin pasar una barrera, que es bueno que seamos conscientes, porque ya entras en un campo donde la política ya se convierte en algo que afecta a tu vida.
Sí. ¿Sabes, Pazos, en más el problema es que movimientos como el de Podemos son movimientos reactivos, fundamentalmente. Y por mucho que se critique sus programas electorales, no pierden un voto. ¿Sabes cómo ganan votos? Pues con lo que ha hecho, por ejemplo, Alberto Ruiz Gallardón. Sin duda alguna, esa actitud de un político alejado de los ciudadanos y de los valores que hoy representan los ciudadanos españoles le da votos a Podemos, le da votos a quien dice que hay que cambiar este sistema.
Pero es por eso, porque él todavía no ha cometido un error de los que suponga el que haya una garantía de confianza por parte de aquellos que le prestan dinero, que le den dinero y que les pueden votar. Sin embargo, en otros ámbitos de la política ha habido tiempo de sobra para que haya ejemplos que la ciudadanía rechaza. Ellos todavía no han tenido esa oportunidad. En algún momento no,
claro,
llegará,
claro,
seguro.
Gobernarán. La prueba la tienes, la habilidad que pretenden, desde apártenme de mí este Cali de las elecciones municipales, naturalmente, porque cuando tengan que poner caras en los pueblos, vamos a ver quiénes son, y en los pueblos se conocen las personas, y claro, si el antisistema de toda la vida, que tal como se conoce al antisistema, lo colocas en un pueblo de 20.000 habitantes, pues lógicamente la gente sabe quién es el representante de Podemos allí.
Bueno, hemos llegado a las 9:18 de la mañana, hora de saludar a nuestro invitado, que ya les adelanto que es el portavoz del Grupo Popular en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Entonces necesitas audífonos.
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
Por fin ha llegado el día.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Yo vivo la vida en términos de o gano o aprendo. A veces se gana y otras veces se aprende.
Y el teatro es ciencia de las ciencias artísticas. En el teatro confluye todo. Como decimos en el sur, el teatro es para los maestros liendres que de todo saben, pero de nada entienden.
De uno en uno.
En Onda Madrid. Nuestro teléfono 910-3063 900-103063.
Pedro Gómez de la Serna, portavoz del Grupo Popular en la Comisión Constitucional del Congreso. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, estábamos comentando ahora, micrófono cerrado. Está entretenido el tema, Quiero decir, la actualidad, que tenemos mucho movimiento, decía Javier García Ávila. Dice, la democracia tendría que ser aburrimiento. Pues aquí no nos aburrimos.
Yo más que aburrida, la democracia debería ser más el tránsito por la normalidad. Y hay determinados responsables políticos, determinados partidos políticos que escogen la vía de la normalidad para cohesionar a sus bases, para movilizar las masas, para encontrar espacios políticos o para buscar soluciones imposibles a situaciones de partido, ¿no?
Bueno, ya tenemos a Artur Mas, ya lo tenemos con su decreto sobre la consulta firmada, la ley de consulta también aprobada por el Parlamento catalán. Tenemos en nada, en 40 minutos va a haber Consejo de Ministros extraordinario para frenar esto. De momento vamos a empezar por el principio, si le parece, señor Gómez de la Serna. De momento, hasta este minuto, Artur Mas no ha cometido ninguna ilegalidad, ¿o sí? Porque ayer él, en la entrevista que él concedió a La Sexta, hacía mucho hincapié en esto, ¿no? Hasta el momento no se ha cometido ninguna ilegalidad. ¿Se empezará a cometer la ilegalidad si no acata la decisión del Tribunal Constitucional, o se nos escapa algún matiz?
Bueno, hasta el momento lo que ha hecho el presidente de la Generalitat es convocar vía decreto lo que ellos llaman una consulta, que es un referéndum, que en opinión del gobierno, y desde luego en mi opinión, es un referéndum inconstitucional. Y en ese sentido es un referéndum ilegal. La Constitución es la ley de leyes. Ahora bien, no soy yo para decir que ese referéndum es ilegal o inconstitucional. Lo es, en mi opinión, pero habrá que esperar lo que diga el Tribunal Constitucional. Yo tengo la convicción de que es inconstitucional y de que es ilegal. Por lo tanto, el señor Mas habrá cometido una inconstitucionalidad y, por tanto, una ilegalidad desde el momento en que firmó el decreto, si es que el Tribunal Constitucional dice que es inconstitucional. O sea, la inconstitucionalidad se produce desde el momento en que se firma el decreto.
Él ayer hacía mucho hincapié en que el referéndum que propone es solamente, no tiene ningún efecto jurídico, evidentemente, y él solamente lo que quiere es saber lo que piensa la gente. Él dice, oiga, que nosotros no vamos a declarar la independencia el día siguiente, queremos saber lo que piensa la gente. Y si la gente, la mayor parte de los catalanes, está de acuerdo con que quiere la independencia, a partir de ahí se comenzaría un proceso hacia la independencia. Eso sigue siendo imposible.
Primera confusión. La diferencia entre una consulta y un referéndum no está en el carácter vinculante. O sea, los referéndums del artículo 92 de la Constitución no son vinculantes. La diferencia entre una consulta y un referéndum está en el contenido que se somete a opinión de los ciudadanos. Las cuestiones de relevancia jurídica y política son referéndums. Y, en mi opinión, la cuestión de iniciar un proceso de secesión o no es una cuestión de suficiente relevancia política y jurídica como para que eso sea un referéndum y no una consulta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el señor Mas hizo ayer bastantes trampas en el solitario, en la entrevista que realizó en Telecinco, espléndida por otro lado.
En La Sexta.
En La Sexta, perdón.
Se me va a enfadar los de La Sexta.
En La Sexta, Ana Pastor, por otro lado. Sí. Pero incurre en multitud de contradicciones. Por ejemplo, Primero, solicita a las Cortes Generales la transferencia de la competencia para celebrar un referéndum de los del artículo 92 de la Constitución. El 90% del Congreso de los Diputados le dice que no. Y entonces se le elabora una ley de consultas, alternativa a la aplicación del artículo 92. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que pensaba hacer.
Se va haciendo trajes a medida.
Se va,
¿no?,
haciendo trajes a medidas, todos ellos llenos de trampas, ¿no? Evidentemente, él sabe que lo que está haciendo es absolutamente inconstitucional. Él sabe que está incurriendo y va a incurrir en ilegalidades manifiestas y, bueno, será su decisión, ¿no? Y tendrá que ser responsable él y la institución que representa, pues responsable ante los órganos constitucionales.
Si Mariano Rajoy le hubiese dicho que sí al pacto fiscal que él pedía y exigía hace 2 años, ¿estaríamos como estamos?
Yo no lo sé. Yo no sé, primero, no sé si es verdad que pidió el pacto fiscal en los términos en los que él dice que lo pidió. Segundo, no sé si la respuesta del presidente fue un no rotundo, un no ya veremos, un no ahora no es el momento, porque el país estaba quebrado. Es que no se le ocurra a nadie pedir un pacto fiscal, ¿verdad?, cuando el país estaba quebrado y al borde de la intervención. Y además eso es un futurible. Yo, en lugar de opinar sobre futuribles, prefiero opinar sobre los hechos que están ocurriendo en este momento.
Javier.
Sí, la verdad es que da un poco de vértigo la situación que tenemos por delante, ¿no? Yo siempre digo que, en fin, confío en que... Yo soy muy, muy partidario de la mesura y siempre tengo una cierta confianza en que haya mesura, aunque me da la impresión de que en este caso no lo sé. Pero bueno, mi pregunta es, o sea, ¿podríamos llegar a ver, como apunta hoy algún periódico, una intervención judicial contra el presidente de la Generalitat?
Bueno, eso lo dirán los jueces y lo dirá el propio presidente de la Generalitat. Es que depende de lo que él haga. Depende de lo que él haga. En este país todo el mundo está sometido a la ley. Todo el mundo está sometido a la jurisdicción de los tribunales. Desde el último ciudadano al presidente de la Generalitat, al presidente del gobierno, a cualquier ministro, a cualquier consejero, a cualquier cargo público. Es decir, es que eso no lo sabemos. Va a depender de lo que él haga. Ahora, si él incurre en ilícitos penales o si él incurre en ilícitos administrativos, bueno, pues los órganos correspondientes tendrán que responder como es su obligación, naturalmente. Es que esto es un Estado de Derecho, es que esto no es una broma. Es un Estado de Derecho, es un Estado miembro de la Unión Europea, es un Estado democrático. Y por lo tanto las instituciones tienen la obligación, no es que puedan o no reaccionar, es que tienen la obligación de reaccionar cuando se produce un ilícito penal.
¿Hay posibilidad de que se pueda producir una intervención limitada en el propio gobierno de la Generalitat? Es decir, esto es todo o nada. Cuando llega un momento en el que se produce una situación como la que usted está describiendo, que es ilícita desde el punto de vista, no es legal, ¿existe la posibilidad de que se intervenga concretamente un área de la Generalitat? Imagínese la Consejería de Interior, que es la que tiene que regular, o la que bajo cuyo control está el convocar y el defender el hecho de que se pongan urnas en la calle. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda producir esa intervención limitada?
A ver, esto es adelantarse a los acontecimientos. Dependerá nuevamente de lo que hagan. ¿Posibilidades? Claro que hay posibilidades. Está contemplada la Constitución. ¿Probabilidades? Ya no lo sé. Dependerá de lo que hagan ellos. Ahora, posibilidades. Está en la Constitución. Es una opción más.
Artur Mas ha dicho que se va a votar el 9 de noviembre. Sí o sí. Mucha gente piensa que, evidentemente, si no se puede hacer el referéndum, anticipará elecciones. Pero creo que ya no puede. No. Necesita 55 días para poder convocar las elecciones. Por tanto, solo se piensa que con sus palabras lo que va es hacer un referéndum. Ilegal, pero referéndum.
No puede porque no ha querido. Si hubiese querido, habría podido. Es decir, lo que pasa es que él ha tardado en firmar el decreto para no poder convocar elecciones anticipadas porque sabe que unas elecciones anticipadas ahora mismo es la tumba de Convergencia y su propia tumba. Es decir, es la catástrofe final de Convergencia y Unión. Y por lo tanto, bueno, es una trampa más que hace a los catalanes, ¿no? Una engañifa más que hace a los catalanes. No ha querido hacerlo a tiempo. En lo que se refiere a que se va a celebrar la consulta, bueno, ya lo veremos. El Estado va a responder. Desde luego, el presidente de la Generalitat no va a poder convocar, no va a poder realizar la consulta si el Tribunal Constitucional suspende el decreto de convocatoria. Otra cosa es que órganos parainstitucionales, como la Asamblea Nacional de Cataluña o Òmnium, en fin, esos órganos que se han ido creando, saquen urnas a la calle para que algunos catalanes pues introduzcan papeletas. Ya veremos si lo hacen y ya veremos cuál es la respuesta de los tribunales.
Ya, pero el auténtico problema, que a lo que caminamos es a una fractura social tremenda, ¿no? Entonces también se necesitarán, no sé,
a ver, es que
también
esto...
se necesitarán mensajes desde el propio gobierno para tratar de separar a algunos de estos que dicen que son independentistas.
Es que esa es la gravedad de la situación a la que ha llevado Artur Mas a la sociedad catalana, ¿no? Es decir, aquí se ha confundido la democracia con la identidad. La democracia no consiste en más identidad, la democracia consiste en más pluralismo. Entonces, la secesión es una apuesta por la explosión de la identidad y no por la promoción del pluralismo político. Claro, en la medida en que tú vas incrementando la identidad o los sentimientos identitarios, te vas cargando la realidad plural y la riqueza de las sociedades abiertas, de las sociedades contemporáneas. Y eso luego es muy difícil de restañar. Es decir, en Cataluña lo que ha hecho todo este movimiento, en mi opinión, absolutamente irresponsable, es generar una fractura social, no solamente entre Cataluña y el resto de España, sino dentro de la sociedad catalana, incluso dentro de las familias catalanas. Se está obligando a la gente a que tenga una monoidentidad, cuando hasta ahora todo el mundo tenía las identidades plurales, múltiples, incluso cambiantes. Uno podía ser en un momento nacionalista y después no nacionalista, socialdemócrata y luego de centro y luego de centro derecha. Todo eso se está reduciendo a que uno o es nacionalista o no es nada. Y eso es lo que está fracturando la sociedad. Yo creo que, en mi opinión, lo más importante es que en este momento la apuesta soberanista, secesionista, pierda, políticamente pierda. Y a partir de ese momento habrá que reconstruir los sentimientos, habrá que reconstruir las relaciones y habrá que reconstruir los puentes.
Sí. Yo quería preguntarle, vamos a ver, se está hablando mucho de la famosa tercera vía que proponen algunos y que, bueno, en cierto modo también es lo que propone el PSOE mediante una reforma de la Constitución que dé cierto reconocimiento, un reconocimiento de eso que, en fin, llamamos identidad catalana o peculiaridad catalana. Yo quería preguntarle por ese sentido, es decir, si usted cree que esa reforma constitucional podría bajar o rebajar esta intensidad del debate secesionista, y también preguntarle en esta misma línea, ¿en qué se diferencia un Estado federal del Estado de las Autonomías Españolas?
Bueno, en primer lugar, en cuanto a la tercera vía, hay tantas formulaciones que no sé a qué se refiere exactamente. Si es a la propuesta del Partido Socialista, pues no hemos pasado el enunciado. Es decir, se propone un Estado federal como alternativa al Estado autonómico, pero no se sabe de qué Estado federal estamos hablando. Estamos hablando de un modelo confederal, estamos hablando de un modelo a la alemana, estamos hablando de un Estado federal asimétrico, simétrico, porque son cosas muy distintas. Y por lo tanto, lo primero que había que hacer es plasmar exactamente eso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el Estado federal o la alternativa federal o la tercera vía ya ha sido desechada de plano por el nacionalismo catalán. Es decir, es crear un elemento que no da satisfacción al nacionalismo catalán. Por tanto, la utilidad pues es francamente muy escasa, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que antes que aventurar poner grandes titulares o grandes enunciados, lo que hay que hacer es ver realmente qué es lo que ha pasado en Cataluña. En cuanto a la diferencia entre Estado autonómico y Estado federal, pues nuestro Estado autonómico prácticamente, y sobre todo en lo que se refiere a Cataluña, es un Estado federal de facto. O sea, Cataluña tiene es de las regiones europeas con más competencia y con más capacidad de autogobierno. Ni siquiera el Estado Libre de Baviera tiene la alta capacidad de autogobierno que tiene la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, estamos en un debate falso. Esto es un debate falso. No se trata de más autonomía, menos autonomía, más Estado federal, menos Estado federal. Se trata de cumplimiento de la Constitución, de acatamiento de la Constitución y de no disolver la nación más antigua de Europa por un movimiento suicida de un partido determinado.
Comentábamos hace un rato que una vez que la legalidad se ponga en marcha, que la ley se ponga a funcionar, habrá que hacer política, porque todas esas personas a las que se les está engañando diciendo que el día 9 van a poder votar sí o sí, y ayer Artur Mas insistió en ello hasta la saciedad, el 9 de noviembre, además no ponía otra fecha, 9 de noviembre se van a votar, a todas esas personas habrá que decirles algo, claro. Y habrá que reconducir esto de alguna manera, porque es que si no nos podemos encontrar con un follón en la calle impresionante.
Claro, es que todas esas personas son las grandes engañadas, las grandes víctimas del proceso. Es decir, cuando Artur Mas dice que el 9 de noviembre se va a votar, a renglón seguido dice, bueno, no sabemos en qué condiciones, pero se votará. Bueno, eso es una broma. Eso es una broma. O sea, no saber en qué condiciones se va a votar es no garantizar que esa votación va a ser regular, va a ser legal, va a tener garantías, en fin, va a tener una mínima cobertura institucional.
Tienen las urnas almacenadas ahí y tienen voluntarios, sí, y sí, tienen un censo, sí, que no se sabe muy bien qué censo es.
Que sí, pero fíjese el disparate. O sea, al final el futuro de Cataluña y el futuro de la pervivencia de la nación española pretenden que lo decidan, por ejemplo, ciudadanos de India, de Pakistán, de China, de Estados Unidos, menores de 18 años, que lleven 3 años residiendo en Barcelona. Y sin embargo, los catalanes mayores de edad que residan en Zaragoza, en Baleares, en Valencia, no podrían votar en ese proceso. ¿De qué tipo de proceso es este? O sea, ¿es esto democrático? No, esto es una explosión de identidad, pero no es un proceso democrático. El carácter democrático está en garantizar la regularización de la aplicación de la ley. Uh-huh. Esa es la legitimidad de los estados de derecho.
Sí, pero como la idea que ha cundido, por lo menos entre una parte de la población de Cataluña, porque siempre hay que hablar de una parte de la población de Cataluña, es que es democrático votar, punto. Es decir, bueno, claro, y todo lo que no sea votar no es, es antidemocrático, que no, esto es claro lo que se está vendiendo.
Claro que es democrático votar, pero es democrático votar por los procedimientos que la ley y la Constitución establecen. Es decir...
Pero esto cómo se traslada a esa parte de la población.
Es que esto es un juego de trileros, porque los catalanes tienen derecho a votar en una decisión sobre su futuro en el conjunto de España vía reforma constitucional. El artículo 168 de la Constitución, que es el procedimiento de reforma, al final tiene un referéndum, que es donde votarían también los ciudadanos de Cataluña. Pero coger una ley de consultas, o en su caso el artículo 92, que es lo que pretendían, para... hacer una mutación constitucional de esta naturaleza es un fraude de ley como una casa.
Ya, pero don Pedro, el problema es que en este juego de trileros el que maneja los cubiletes es el presidente de la Generalitat de Cataluña.
Bueno, todo el mundo al final...
No es un mindundi que va por las ferias.
Bueno, pero todo el mundo al final acaba sabiendo quién juega limpio y quién no. Ya. Y quién hace trampas y quién no hace trampas. O sea, que eso...
A mí lo que más me preocupa es que las explosiones de procesos identitarios a veces triunfan y han triunfado. Sí, sí, y claro. Tenemos experiencias cercanas en Europa de no hace muchos años, ¿no? Y por tanto que a lo mejor esta ensoñación, este juego de trileros, pues evidentemente se puede convertir en una realidad.
A ver, yo eso sí que lo quiero dejar muy claro, que hay... un único escenario, que es el que en ningún caso se va a producir en España, que es la secesión de Cataluña. Eso es lo único que no se va a producir. Lo único que no se va a producir. Y ahí está el Estado, con toda su legitimidad, con toda su fortaleza democrática, con toda su fortaleza institucional, para parar ese proceso. Por lo tanto, que los ciudadanos estén tranquilos. Eso no se va a producir. La secesión de Cataluña no se va a producir. Hagan lo que hagan los dirigentes de Convergencia, el presidente Mas, la Sociedad Nacional de Cataluña, no se va a producir. Y por lo tanto que los ciudadanos estén tranquilos, y ahí tienen que saber que hay un Estado firme, democrático, que tiene los instrumentos para parar un atentado a la democracia de la envergadura del que está poniendo en marcha el señor Mas en Cataluña.
¿Cataluña podría promover una reforma de la Constitución agarrándose al artículo 87.2 de la Constitución, que dice que, en fin, que una comunidad autónoma puede proponer un cambio constitucional?
Claro, ellos pueden hacerlo perfectamente. Luego lo que tienen que hacer es convencer al resto de los españoles, y tienen que convencer a las Cortes Generales para ir a un proceso de reforma vía artículo 168. El problema es que no tienen capacidad de convicción. El problema es que no ofrecen nada. Es decir, ellos se quejan de que el Estado no les está ofreciendo nada. Y yo pregunto, ¿y ellos qué están ofreciendo al resto de los españoles? Una patada en la puerta, nada más. No tienen la más mínima capacidad de diálogo, ni de interlocución, ni de empatía con el resto de los ciudadanos españoles. Están en el no y en el victimismo. Y yo me pregunto, ¿alguna vez ellos se han hecho la reflexión de qué puedo ofrecer yo al resto de los ciudadanos españoles para salvar esta situación? Porque yo no...
Pero
lo
¿cómo van a ofrecer algo si dicen que España les roba?
Por eso.
Quiero
por eso,
decir, o sea, digo, si están, es que partimos
claro,
de, ese,
están en,
de esa premisa,
claro,
¿no?
Ellos convierten,
nos vamos porque España nos roba.
Claro, ellos convierten las ocurrencias, porque eso es una ocurrencia, las ocurrencias en creencias. Ajá. Y les dan vía libre. Y claro, una creencia en vía libre... pues es muy peligrosa, y eso es lo que están haciendo. Por ejemplo, han perdido el carácter institucional. Es como cuando ayer el señor Mas, en la entrevista de Ana Pastor, reconoce o dice, ¿verdad?, que la desobediencia civil en determinadas circunstancias pues es legítima. Y eso lo dice el presidente de la Generalitat.
Bueno, automáticamente entonces pensamos en la Revolución Francesa,
no,
en fin.
Vamos,
una cosa bastante...
Yo supongo que los ciudadanos catalanes mañana estarán pensando si pagar impuestos o no. Porque, claro, la objeción fiscal, la desobediencia civil desde el punto de vista fiscal, pues se la habrán planteado, ¿no? Pues si no están de acuerdo con el destino que este señor le da a los impuestos, pues a lo mejor están planteándose incurrir en esas vías, porque el propio presidente de la Generalitat lo ha legitimado.
El auténtico problema es que...
lo cual es un disparate.
Esa deslegitimación que se hace desde Cataluña también se extiende por el resto de España. Es decir, en estos momentos hay una clase política, o una parte de los ciudadanos españoles deslegitiman a la clase política y deslegitiman incluso a esas instituciones que provienen de esa clase política. Y bueno, nos vamos a encontrar con que en cuanto falle el Tribunal Constitucional, desde Cataluña se va a deslegitimar el Tribunal Constitucional, porque se va a decir que está manejado por los dos grandes partidos políticos, pero que dentro del resto de España va a haber también un quintacolumnismo de otros partidos políticos como Podemos, Izquierda Unida, etcétera, etcétera, que van a decir lo mismo, y parte incluso del propio Partido Socialista. Ese es el auténtico problema, la deslegitimación general que tenemos de todo el entramado institucional.
Bueno, yo creo que ese proceso de deslegitimación que ha existido tiene muchísimo que ver con la crisis económica y con la crisis financiera y con la crisis social y con el crecimiento del paro, la situación tan durísima que ha atravesado España en los últimos años. Va estrechamente ligada. Ahora bien, aprovechar que efectivamente hay una situación de enorme dureza en la sociedad española, aprovechar eso para pegarle una patada al tablero y romper el único modelo de convivencia que ha tenido España en los últimos 200 años, es un auténtico disparate. Y contra eso hay que levantarse y hay que hablar y hay que luchar y hay que desenmascarar. Antes le voy a hablar de Podemos. Podemos no es un movimiento transversal. Podemos es un movimiento bolivariano, y eso es lo que es, y significa lo que significa. Y es uno de los asesores, por ejemplo, de Evo Morales, que acaba de aprobar la ley que autoriza a que los empresarios contraten a niños de 10 años a trabajar en Bolivia. Es decir, Podemos es un movimiento de izquierda radical. Otra cosa es que se quieran disfrazar de transversalidad para, en ese río revuelto, pues ganancia de pescadores.
El 4% ¿no? de los votos de Podemos, según el CIS, viene del Partido Popular.
Lo cual es muy preocupante.
Deberían ustedes mirarse su propia casa
claro,
también.
Claro que sí, sin duda. Por eso digo que todos tenemos que hacer una labor de introspección y todos tenemos que alzarnos contra eso y levantar la voz y desenmascarar y hacer lecturas y tomar medidas. Naturalmente que sí, ¿eh? No puedo estar más de acuerdo.
Sí, si pudiéramos abstraernos del asunto de Cataluña, o imagínese que el asunto de Cataluña no estuviera ahora mismo sobre la mesa, lo cual es mucho imaginar, pero imagínenselo. ¿Habría llegado el momento de actualizar la Constitución española, es decir, después de 35 años, de ponerla un poco al día y de eliminar cosas que en su día se introdujeron y que hoy son inaceptables, como por ejemplo la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la jefatura del Estado, o en fin, hacer una apuesta al día?
Como he empezado formulando una hipótesis, yo voy a bajar la realidad. En estas circunstancias, no. En estas circunstancias, no. Es decir, la Constitución, evidentemente, es la norma fundamental del Estado. Es la ley de leyes, es un marco de convivencia y, como toda obra humana, pues es reformable. Faltaría más. Se ha hecho en todos los países y no pasa nada. Por lo tanto, la Constitución es reformable. Ahora, es reformable en unas determinadas circunstancias. No se puede reformar la Constitución para abrir un proceso que nos lleve a ninguna parte. O sea, no se puede iniciar, la travesía sin tener un punto de destino, sin tener los mínimos consensos necesarios, sin asegurar a los españoles, a la sociedad española, que el producto resultante va a tener una mínima capacidad de integración política. La Constitución es integración política. Si no somos capaces entre los partidos de crear un marco alternativo que ofrezca tanta integración política, no debemos iniciar ese camino. Y sobre todo, y en la con lo que decía Martín Beamont antes, los partidos políticos y los que estamos ocasionalmente o no en la política, los políticos no podemos crearle a la sociedad más problemas de los que la sociedad ya tiene. La gente tiene bastante con ir a trabajar, con buscar empleo, con sacar adelante a sus hijos, con sacar adelante a su familia, con superar las enfermedades, con superar los problemas que tiene, como para que ahora nosotros, ¿verdad?, en el ámbito del escenario político, nos dediquemos a romper el marco de convivencia, el único que hemos tenido en 200 años y que ha transformado este país de una manera increíble.
Lo que pasa es que hay que tener una cierta visión crítica también de cómo se ha tratado a las instituciones.
Sí, sin duda.
Porque no cabe duda de que hoy es más fácil deslegitimizar lo que pueda resolver el Tribunal Constitucional, sencillamente envolviéndolo en esto de que no deja de ser un pacto entre los dos grandes partidos. Con lo cual, digamos, esa fuerza moral que una institución debe de tener, de alguna manera, con el paso del tiempo, se ha ido perdiendo. Y eso es una responsabilidad también de los grandes partidos españoles. Yo lo que le pregunto es, dado que no se puede trabajar en ese ámbito, porque efectivamente se trabaja y están ustedes poniendo la ley, y ese discurso que le escucho es un discurso que me da tranquilidad por una parte en cuanto a que la ley estará por encima de cualquier otra cosa, pero al mismo tiempo también me preocupa cuál es la salida, es decir, cuando se trata de encontrar, porque esto hay que arreglarlo. Usted decía que la única cosa que no va a ocurrir es la secesión. Vamos a ver, ¿y cómo arreglamos esto? ¿Hay nudos que se están tejiendo en algún lugar fuera de lo que es ese espacio público, de lo que estamos comentando cada día, en el que cabe la esperanza de que se esté tejiendo algún acuerdo que tenga que ver con, sencillamente, abrir caminos de diálogo?
Bueno, empiezo por lo primero que ha dicho. Esto es cosa de dos partidos. Hombre, es que son dos partidos que representan el 85% del voto. es que cuidado, es que detrás de estos partidos está el 85% de la sociedad española. Es decir, es que no somos dos grupos de amigos que nos hemos puesto en común para mangonear la sociedad española. Es que tenemos una legitimidad que otros no tienen. Podemos, está emergiendo ahora, pero Podemos no tiene la legitimidad en cuanto a apoyo social que tiene el Partido Popular, que tiene el Partido Socialista, que tiene Izquierda Unida, que tienen otros partidos políticos. Por lo tanto, esto de decir, bueno, es que hay dos partidos que se ponen de acuerdo, oiga, es que representamos el 85% de la sociedad española y algo tendremos que decir, supongo, algo tendremos que decir. Y en cuanto a los arreglos futuros, en cuanto a las salidas futuras, lo urgente es parar el proceso. Y punto. O sea, lo primero que tiene que haber es parar el proceso. No puede seguir adelante un proceso de secesión de Cataluña con respecto a España.
En pero eso está hecho.
En estas condiciones, ya, pues, bueno, eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo y eso ellos políticamente lo tendrán que desactivar. Porque en estas condiciones no se puede hablar. No se puede hablar cuando te ponen una pistola encima de la mesa. No se puede. Hay que hablar en igualdad de condiciones. Y no se puede porque el gobierno y las Cortes Generales representan al pueblo español. Y al pueblo español no se le puede someter a un diálogo de esa naturaleza. Habrá que volver a recuperar los cauces de la normalidad para poder entablar un diálogo normal y en igualdad de condiciones, no con una amenaza de secesión encima de la mesa.
Es, don Pedro, pero usted decía hace un momento, la gente lo que quiere es no tener problemas, la gente quiere ir a trabajar, la gente quiere salir de paro. Sí, pero hay una muy buena parte de la sociedad española en este momento que quiere mayor participación. Y a mí me parece que los dos grandes partidos no se están poniendo de acuerdo para dar una mayor participación a la gente. A lo mejor, no lo sé, a lo mejor una reforma constitucional en algunos puntos y que verdaderamente la gente pudiera participar de nuevo después de 30 y tantos años de no haberlo hecho, votando la Constitución, haría que la Constitución la sintiera la gente más próxima y más suya. A lo mejor facilitando los referéndum, que fue además una cosa que siempre pidió Alianza Popular en el momento constitucional, porque Manuel Fraga era partidario de hacer mucho más referéndum, como Suiza y otros países, pues haría que la gente participase en las decisiones. Lo que yo veo en la calle es gente que quiere participar en las decisiones y que piensa que muchas veces ustedes, desde la atalaya política, les prohíben participar.
Bueno, eso no, eso, a ver, primero, para situar un poco el proceso de reformas del gobierno, en este momento se está produciendo, en estas fechas, se está produciendo un diálogo muy intenso entre la vicepresidencia del gobierno y los grupos políticos con un nuevo paquete de medidas de regeneración política. Entre esas medidas de regeneración política hay medidas encaminadas a eso que dice usted, a incrementar la participación de los ciudadanos en la vida política, la participación directa, porque nuestra democracia es representativa, no es una democracia plebiscitaria, no es una democracia de carácter directo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no existe ningún país de la Unión Europea que tenga carácter plebiscitario. O sea, todos son democracias representativas.
Bueno, ustedes querían hacerlo, ustedes proponían hacerlo en los ayuntamientos, por tanto, si lo querían hacer para los alcaldes, no sé por qué no se puede hacer para otras cuestiones.
Pero eso no es una democracia plebiscitaria. Eso es
una
democracia directa.
Eso
es una democracia representativa. Tú eliges al alcalde y el alcalde y a los miembros de la corporación, que son luego los que toman las decisiones políticas.
No, ustedes eso es querían hacerlo representativa. Por, ustedes, eso no es democracia querían, directa, ustedes querían hacer pasar un sistema es que directo es, lo que pasa votando es, al alcalde, que no, fuera no, el alcalde más votado.
Eso es un sistema presidencialista, sistema. Si se quiere, pero es un sistema representativo, claro, no usted, es un sistema
si
de
para
democracia
los alcaldes
directa,
se podía hacer, ¿por qué no se va a poder hacer para otras cosas?
Insisto, eso no es democracia directa. Eso es un sistema representativo de carácter presidencialista, que es otra cosa.
Bueno, términos.
Es distinto. No, términos. Es distinto.
Como si usted dice en este momento que Obama es elegido en Estados Unidos por un sistema representativo.
Presidencialista, pero no es democracia
directa. Está elegido directamente por los ciudadanos estadounidenses.
Lo que piden la democracia directa es otra cosa. Es que las decisiones, todas las decisiones, en lugar de tomarlas el alcalde, las tomen los ciudadanos. Mediante un voto permanente sobre distintas
cosas. Eso es llevado a Grecia. Bueno, pero en el momento actual todo el mundo entiende lo que es la democracia directa.
No, es que eso es otra cosa, ¿eh? Eso es otra cosa.
Es decir, que los ciudadanos podamos elegir a nuestros. ¿Por qué no podemos elegir al alcalde? ¿Por qué no podemos elegir al presidente de la comunidad autónoma? ¿Por qué no podemos elegir los ciudadanos directamente al presidente del gobierno? Pues no necesitamos elegir unos diputados
que después se elijan a ellos.
A ver, porque la Constitución española establece un sistema parlamentario, no presidencialista. Lo contrario del sistema representativo es la democracia directa. Lo contrario del sistema parlamentario es el sistema presidencialista. La Constitución española lo que establece es un sistema parlamentario, de democracia parlamentaria, en el que los diputados son los que luego votan al cabeza de lista, que es el presidente. Pero eso no es ni más ni menos democrático que el otro sistema. Es otra vía de participación democrática. Y los dos sistemas son igual de democráticos y están homologados en todos los países occidentales.
No lo dudo, pero el auténtico problema, o sea, es que cuando los representantes, por aquello de que no están sometidos a mandato imperativo alguno, ni siquiera al mandato imperativo de los ciudadanos, nos encontramos los ciudadanos con que, sin embargo, sí que están sometidos a un mandato imperativo, que es a las decisiones de sus propios partidos, pues la gente se rebela. Y cuando ven que esos representantes que están sometidos a mandato imperativo de sus partidos, pero son unos partidos cada vez más oligárquicos, que no se mueven además por los sentidos de meritocracia, sino por sentidos del dedo del que manda, que coloca a unos a otros, evidentemente la gente se rebela. Y cuando ve que partidos tan importantes como el Partido Popular y el Partido Socialista, en vez de ponerse de acuerdo para acercar esa democracia a los ciudadanos, siguen cerrados de forma oligárquica, pues evidentemente la gente cada vez se separa más de ustedes.
Le acabo de decir que está en negociación un paquete de reformas de regeneración democrática en el que se incluyen medidas de participación política que afectan a los partidos.
Pues pónganlas en marcha rápidamente, porque bueno, las cosas se les están cayendo. Claro,
un momento, pero la elección directa de alcaldes de momento no ha salido del paquete, ¿no?
Salió del paquete porque lo pidió el Partido Socialista, sí, pero bueno, las demás están en el paquete.
Pues ahí está. Tendremos que hablar de más cosas, tendremos que seguir hablando, por supuesto, del desafío de Artur Mas, porque claro, como bien decía usted, señor Gómez de la Serna, estamos hablando de futuribles, porque ahora lo inmediato es que se pronuncie el Tribunal Constitucional, que se suspenda y que veamos qué es, por dónde tira el señor Mas. Eso es fundamental y a partir de ese momento pues tendremos que hablar eso, tendremos que seguir hablando de la reforma de la Constitución independientemente de Mas, tendremos que hablar de la reforma de la ley electoral también, porque a lo mejor con otra ley electoral no estaríamos metidos en este follón con los grupos independentistas que siguen teniendo, para muchos, demasiada representación dentro del arco parlamentario. En fin, señor Gómez de la Serna, que le invito a que venga otro día, porque nos quedan muchísimos temas en el tintero y siempre es muy interesante hablar con usted.
Muchas gracias.
Le agradezco mucho que haya venido. Javier García Ávila, que no paráis, en la agencia no paráis, en Europa Press.
Ni en ningún sitio, porque fíjate cómo están las cosas.
Claro. Por eso te digo, ahí va también Antonio Martín Bomón, al Semanal Digital,
exactamente.
Estar actualizando todo el día todo lo que aparece ahí, y José Manuel Pazo, a seguir sacando sumas y restas, porque eso también es. Tendremos que hablar de ese, de la economía, de una hipotética Cataluña independiente, bueno, y de los presupuestos. Bueno, los presupuestos, esto que no se me olvide la semana que viene, los presupuestos.
Todos, de eso comemos todos.
Fenomenal, son las 9:51, seguimos en Hoy en Madrid.